Las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. La verdad que siempre nos gusta comenzar el programa, tanto a las 4 como a las 5, contándote cosas positivas que suceden, ¿verdad, Bea?
Sí, mira, deja que te cuente ahora la historia del abuelito Valentín, que es como se conoce a Valentín Huertas. Este jubilado de 90 años acaba de cumplir el sueño de su vida al editar su primer libro de cuentos infantiles. Bajo el título Los cuentos del abuelito Valentín, la editorial Lo que no existe ha sacado a la venta las historietas que este hombre inventaba para su nieta cuando tenía 5 añitos. La niña, que ahora ya es 20añera, le pidió hace unos años que escribiera los cuentos para guardarlos de recuerdo, y al final han terminado editados. Valentín nació en La Roda en el año 1928, pero la guerra le sacó de su pueblo y de la escuela. Muy pronto empezó a trabajar como tornero, pero su afición por la lectura le convirtió en un hombre culto. Lo de su pasión por la escritura ya vino después. Siendo ya abuelo, su nieta le pedía que se inventara cuentos, y así es como comenzó a inventarse historias. Primero se las contaba a ella, pero después, cuando ya su nieta creció, empezó a ir por los colegios de su zona, de su barrio, e incluso al Hospital Niño Jesús de Madrid para amenizar las tardes a los pequeños enfermos. Su conciencia social, ya con 90 años, nos emociona. Qué ganas de seguir ayudando a los demás. Valentín asegura que debido a su edad ya no puede ir a contar cuentos a los niños, no se puede desplazar con facilidad porque las fuerzas le flaquean. Sin embargo, nos ha hecho un último regalo, un libro con todas sus historias para que cualquier niño, de cualquier parte y de cualquier época, pueda disfrutar con ellas.
Y en esta semana, Bea, antes del viernes, estará aquí en directo Rafa Rodrigo, que es una persona muy vinculada a este proyecto, y que nos va a contar cosas que ni te puedes imaginar con respecto a la publicación que se acaba de hacer.
¡Qué bueno!
Una cosa súper bonita. Son las 5 y 7 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. La verdad que estamos emocionados, que te vamos a acompañar hasta las 6, y hasta entonces te vamos a contar un montón de cosas.
Pues sí, mira, a esta hora nos vamos de viaje con el autor del libro Un año en la antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario. Néstor Marqués nos vuelve a visitar para hablarnos de historia. También hablaremos de motor con Alfonso García, y ya para terminar vamos a disfrutar de una nueva batalla musical entre Carlos Herrera y El Pulpo. Hoy, a ver con qué se la das.
Hoy hay canciones muy buenas. Ayer fue el cumpleaños de John Fogerty. Todos sabemos lo que le gusta a Herrera, a John Fogerty, de la Creedence. Son las 5 y 7, horas menos en Canarias. Es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Por ejemplo, uno, llamando ahora al 950-6006 para contarme cómo estás poniendo las calles. Todos ellos lo hicieron y ya tienen el diploma.
Todas las mañanas, a las 3 de la mañana, llevo a mi mujer a trabajar a Mercamálaga.
¡Qué bueno!
Eso es, o sea que ayudo a poner calles.
Pues sí. Y mira que te lo agradecerá tu mujer, ¿eh? Y cómo se... porque me han dicho que estás vigilando, ¿no?
Exacto.
Eres otro de nuestros ponedores vigilantes.
Eso es.
Ajá. ¿Alguna incidencia esta noche?
Pues la verdad es que ninguna, está todo muy tranquilo. Uh-huh. Y que siga así.
Bueno, ¿qué es lo que estás vigilando?
Pues una fábrica que cerraron hace año y medio.
¿Y vas conduciendo?
Voy conduciendo.
¿Y estás en dónde?
Estoy ahora mismo en Torrelodones.
¿De dónde vienes ahora?
De Valladolid.
¿Cómo ha sido el viaje?
Muy placentero, con vosotros siempre muy placentero.
Uy, qué bonito lo que acabas de decir, ¿eh?
Yo creo que os escucha mucha gente de todos lados, porque yo paro por la noche a tomar un café en algún sitio que está abierto, y si oye la radio de algún compañero que está haciendo un descanso, la mayoría tiene la coge vuelta.
Poniendo las calles.
Pues muchísimas gracias a la gente que está en la carretera, a esos conductores, a esos camioneros que cogen y, oye, de repente dicen, yo escucho Poniendo las calles en COPE, y lo compartís entre vosotros, y la verdad que ahí estáis. Tengo que dar un dato. Antes comenzábamos a las 5 de la mañana con 24.799 ponedores, y en tan solo 2 minutos han aparecido 50 ponedores más. Somos ya 24.855. Mil gracias por demostrar que estáis poniendo las calles con nosotros. En cuanto al tiempo, lo mejor es que conectemos con eltiempo.es para saber el tiempo que nos espera. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes los avisos por tormentas y lluvia intensa afectan a gran parte del mapa de España. Muy pocas zonas se van a librar. Las precipitaciones más fuertes las encontramos en el interior este, en Aragón, en La Rioja, en el este de Castilla-La Mancha y el interior de Cataluña y la Comunidad Valenciana. El tiempo más tranquilo, con menor probabilidad de lluvia, lo encontramos en Andalucía, Ceuta y Melilla. En Canarias soplarán los vientos alisios, que van a dejar muchas nubes en el norte de las islas. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios, valores algo frescos para esta época del año, con máximas entre los 20 y los 25 grados.
Pues muchísimas gracias. 5 y 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Hay un montón de formas de entrar en contacto con nosotros.
Pues sí, una de ellas es el teléfono gratuito del programa, 950-6006. Es la forma que tienen los ponedores de hacerse con ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Francisco Calderón Martín, José Antonio Bello Leal, Henry Bermúdez, Seyumaur Ulfietín, discúlpame, no sé pronunciar tu idioma, muchísimas gracias. Israel Fernández Furio, José Ignacio Sánchez, Bali Guimera Martí, Francisco Marín, Miguel Escabias, Claudio Maqueda Sánchez Brunete y Manuel Cordero Manchado, ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook, gracias. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. María Muñoz, Alfredo Martínez León, Luis Javier Ubago, Norberto Alonso Moral Oscar, Rosy Arias Muñoz, Sergio Botía, Saru Ríez, José Miguel Adel, Ernesto GP, Miriam Calso Bacete, Roby García, Agustín de Andrés Sánchez, a ti también ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. A ti, Cáceres, mil gracias.
Ahí está Miguel Domínguez en Facebook. Dice que diluviando en Barcelona. Wow. Esperanza Ortega, la verdad que el vídeo del que habéis hablado, de este ciudadano de Mali que salvó al pequeñín en Francia, sí, es impresionante, todo un héroe. Por cierto, Pulpo, disfrutaría yo al Quicorro todavía con resaca. ¿Eh? Claro. Porque es que Quicorro creo que es del Madrid a muerte.
Sí, fíjate.
Valeriano de la Calle, yo me encuentro en Cubo de Bureba, en Burgos, y no llueve. Monse Ferres, Pulpo, te vi en Cibeles el domingo y te superas. No sabía que estabas allí. ¿Ah? Y conforme iba llegando te escuchaba. No te imaginas el subidón. Increíble siempre, Pulpo.
Muchas gracias.
Salva Erce, en Alicante no cae ni una gota y si cae algo es barro. Lo de siempre, vamos. Un abrazo, Pulpo y equipo, y ponedores. Y ánimo a los que están aguantando los chuzos y piedras junto a las avenidas de agua. Cuidadín y a taparse bien. Un abrazo con paraguas. Liliana Sánchez en Asturias, sigue lloviendo. ¡Qué primavera más chunga! Esperemos que esto mejore. Fabiola Navarro, en Madrid no llueve en la zona que estoy, que es la de Puerta de Hierro. JJ San dice, desde el hospital de Segovia, un celador que te sigue por las noches. Mm. También tenemos a Antonio Sibianes en Burdeos, lloviendo. Cuidado y buena ruta a los amigos camioneros y a todos en general. A Yamal Abdesamí le tenemos en Murcia, dice, a ver si llueve aquí, ¿qué hace falta?
Claro, allí
no cae una gota.
El agua siempre
zona
viene bien, claro, claro, es fundamental para el tema del campo, es fundamental.
Mamme Portillo, desde Málaga y no llueve, tiempo inestable, a ver si se estabiliza. Gracias por estar ahí y hacernos las noches tan fáciles. Bea Ibáñez, desde el Poniente Almeriense, aquí no cae ni una gota y, por cierto, yo también quiero mi diploma. Pues vea, hay que llamar.
Muy fácil. El teléfono es gratuito.
950-6006. O si no, participar en algunos de los múltiples concursos que de vez en cuando ponemos en marcha.
Si hacemos un montón de juegos y para daros un montón de cosas. Yo quiero seguir dando las gracias a los ponedores que han acudido a la llamada de seguirnos en Facebook. Juana Benojar Lozano, Alberto Escobar Pardo, Paco López Cuerda, José Cote, Julius JJB, Susi Muñoz, Miguel Albaladejo Díaz, Matías Pérez, Emilio Algarra, Ángelas Casas López, Rubén Llévenes y Sagrada Gracia Fernández, ponedores que nos acaban de seguir, oye, y nos demuestran que somos ya 24.861 ponedores. Espectacular, Dani Trigo, buenos días.
Qué responsabilidad, buenos días.
Es verdad, es que es una responsabilidad.
Desde luego.
Es una responsabilidad, y a mí me gusta pedir que nos sigan para demostrar que, uno, que estamos en directo, y sobre todo que somos muchos, que nadie se sienta que es un extraño a estas horas sin poder dormir.
Efectivamente, sí, que puede estar solo en la garita, que puede estar solo
claro.
En cualquier lugar trabajando, en casa, simplemente... Pero no, somos muchos, estamos conectados a
es
través
verdad.
De este programa de COPE.
Y hay mucha gente que está limpiando, hay muchos limpiadores, muchas limpiadoras que siempre... Pulpo, ¿te acuerdas poco de nosotros? Quizás es verdad,
sí,
pero
sí.
Sabemos que estáis ahí y os vamos a ir mencionando mucho más todos los días. Muchísimas gracias.
Ánimo a todos los ponedores que están a esta hora funcionando, poniendo las calles para que se despierte la mayoría de España y se encuentre todo en perfectas condiciones.
Sí, señor, a partir de las 6 para que Herrera cuando diga buenos días España ya está todo funcionando, ¿eh?
Bueno, a partir de las 6, lógicamente estamos pendientes de la noticia que nos ha sorprendido esta madrugada, que es el fallecimiento de María Dolores Pradera. Una noticia...
¿Estaba enferma o algo, no? ¿O ha sido...?
Pues ¿sabes qué pasa? Que los detalles no han trascendido, solamente su edad, el lugar de fallecimiento, que es el mismo de su nacimiento, que es Madrid, la ciudad que la vio nacer, y mucha biografía.
Claro.
Entonces, la noticia la adelantaba El País, citando fuentes familiares, al principio de la madrugada. Y luego comenzábamos todos a rebotar la información, pero sin más detalle, Pulpo, si había enfermedad o qué tipo de enfermedad, no lo sé. Seguro que las personas más cercanas a María Dolores Pradera sabrán contarnos algo de esto. Uh-huh. Es solo una de las noticias del día, porque fíjate en qué lío político nos hemos metido. Y cuando en Italia, fíjate cómo están. El sur de Europa ahora mismo está con una incertidumbre política tremenda. España... a falta de una, quizá tenga hasta dos mociones de censura. La del Partido Socialista, que el jueves y el viernes se debate y se vota en el Congreso sin saber si va a prosperar o no. Si quieren que prospere, tienen que contar con los independentistas.
Uh-huh.
Y los independentistas van a pedir. Y lo que piden es que se libere a los políticos presos.
Hombre, claro.
Y que retornen los fugados como si no hubiera pasado nada.
Claro.
Eso no puede ser, amigo mío. Entonces, pues, parece que no tiene mucho recorrido. Ciudadanos lo que pide son unas elecciones anticipadas. Sea como sea, la sentencia de los primeros años de la trama Gürtel ha... dejado esta situación, que la verdad es que es un quebradero de cabeza para el gobierno de Mariano Rajoy, pero puede ser todo un problema para la economía y la política española.
Sin lugar a dudas.
Así que estamos muy pendientes de este asunto también en un día en que precisamente vamos a hablar con altos cargos del Partido Socialista para que nos cuenten qué pasa a partir de ahora. Ya decimos, el jueves comienza el debate en el Congreso de la moción de censura del PSOE. Y nada, pues que analizaremos todo esto con Jorge Vilches, con Ramón Pérez Maura y con Jorge Bustos.
No estaba mal, Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, hombre. Enhorabuena por el triunfo, que ayer no te vi, ¿eh? Por esa Champions y por ese speaker de calidad en Cibeles.
Lo pasamos muy bien, tanto viendo el partido como ayer en Cibeles. Es que hace mucha ilusión, a la gente le hace muchísima ilusión.
Ah, claro, hombre, claro.
Estar
claro,
allí
claro.
A recibir a su equipo y les da igual estar horas y horas. Y yo qué sé, la gente que había allí, que había medio millón de personas, 300.000 personas.
De todas las edades, de todas las procedencias, eso es lo que tiene el fútbol, que
claro.
Cohesiona a todo el mundo,
claro.
Independientemente de la edad.
Y haciéndolo a esa hora, pues hay un montón de abuelos, de papás y mamás con los hijos y claro, ves ilusión. Y eso es muy importante, y más con el deporte.
Enhorabuena, hombre.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós.
Sí, señor. Estamos a martes, es 29 de mayo. En cuanto al santoral, Eleuterio Confesor y Voto y Félix Ermitaños. Estamos repasando a lo largo de la semana pues las sintonías de los principales programas de televisión, sobre todo de Televisión Española, de hace un montón de años. Si nos vamos al 84, comenzaba en Televisión Española un programa de recetas, un programa culinario.
Pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Lo presentaba Elena Santonja.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo,
lacón con grelos, bacalao al chinchín y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordoble.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojén.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta.
En estos días en el que los programas de televisión están funcionando y muy bien, pues hay que decir que en España ya sucedía en el 84, que el programa duró hasta el 91, lo presentaba Elena Santonja. Cantaban la canción que estás escuchando, pues Vainica Doble, una de ellas era Carmen Santonja. La canción original es de Joaquín Sabina y, por ejemplo, en aquel momento, por primera vez se hacía que quien estaba cocinando recibía invitados: Gonzalo Torrente Ballester, Carlos Berlanga, Alaska, Víctor Manuel, y a la vez que estaban cocinando un plato de la gastronomía típica nacional, un plato español, pues la verdad que empezaban ahí a hablar, comentaban un montón de cosas e incluso se ponían a fumar mientras estaban cocinando.
Un poco como lo que hace ahora Bertín Osborne, que los pone a cocinar a todos en casa, pero en aquel momento, en los 80. Oye, Ezequiel Bachiller nos ha escrito, dice que él ya casi ha terminado su turno y que ya puede decir que hoy se ha librado de la lluvia. Vamos, como sigan diciendo que los embalses no tienen aguas, para flipar con todo lo que está lloviendo y queda por llover.
En la cadena COPE, gracias por escucharnos. Yo soy el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y estamos levantando España. ¡Viva España, por cierto! Gracias por estar con nosotros. La de veces que habremos escuchado que todos los caminos llevan a Roma, ¿eh? Y vayas por donde vayas, es un viaje que todos deberíamos hacer para disfrutar de una ciudad única y para conocer también nuestro pasado y así entendernos un poquito mejor. Las posibilidades para hacer este viaje son muchísimas. Nosotros te proponemos que si te gustan las redes sociales, por ejemplo, sigas la cuenta de Antigua Roma en Twitter, en Facebook o en Instagram, y que por supuesto pues te puedas coger un buen libro, que es lo que nos gusta a nosotros, leer un buen libro, que se llama Un año en la Antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario. Esto es un viaje al pasado en el que, bueno, te lo pasas muy bien a la vez que aprendes. A Néstor le vas conociendo, va a ser la tercera vez que viene a poner las calles con nosotros y nos encanta cómo nos cuenta las cosas. Néstor, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Te lo decía antes, la gente te admira y te quiere y ha sincronizado muy bien contigo los pensamientos.
Y yo lo agradezco muchísimo.
¿Qué tienen de nuevo que contarnos?
Bueno, pues este nuevo libro que ha sacado el proyecto Antigua Roma al Día y que yo estoy muy contento, la verdad, con el resultado, porque ha sido un trabajo, además de mucho tiempo, de casi 6 años que lleva el proyecto, porque al final el libro trata un poco lo que el propio proyecto quiere transmitir, que es un poco el conocimiento sobre la Antigua Roma, y ya que lo podemos hacer a través de su calendario, claro, pues mucho mejor.
Bueno, hay que decir que Néstor, entre otras muchas cosas, es, por ejemplo, arqueólogo especializado en la Roma clásica, es tecnólogo, es también divulgador cultural. Y yo digo yo que cuando uno tiene un trabajo tan apasionante como el tuyo, Néstor, ¿tú siempre has estado pensando en cómo difundir, en cómo hacer llegar a la gente lo que sabes?
Sí, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer para que la gente valore la cultura, valore el pasado, valore nuestra herencia, es que la conozcan. Porque al final, si los investigadores trabajamos de puertas para adentro y no hacemos que se sepa lo que estamos investigando, pues de poco va a servir lo que estamos haciendo. Con lo cual, lo más importante de cualquier investigación siempre es darla a conocer. Y en esto, Antigua Roma al Día intenta, bueno, pues suplir un poco esa carencia que tenemos a veces de buena información sobre el mundo antiguo, en este caso sobre la Antigua Roma, y además lo hace de una forma amena, que es lo que a mí me gusta, que la gente se divierta a la vez que aprenda.
Yo creo que todo el mundo tiene que saber, es como si estuviésemos obligados a conocer la importancia que tuvo Roma en el avance de la humanidad.
Sí, es que al final es una de las civilizaciones que más han influenciado en cómo es el mundo hoy en día, ¿no? Al final fue la primera vez que Europa casi fue Europa unida, ¿no? Con el gran imperio, por ejemplo, de Trajano. Tenemos el latín, que es nuestra lengua madre y que es de la que descienden todas las lenguas romances, como el castellano. Y, por supuesto, bueno, pues hay una gran cantidad de pequeños detalles que están ahí escondidos y que muchas veces pasan inadvertidos, pero que realmente vienen del mundo romano. Como puede ser, por ejemplo, pues el calendario, los días de la semana, todos estos elementos que los vivimos día a día y que vienen de Roma.
Néstor Márquez está poniendo las calles con nosotros un día más. Nos encanta además que nos visite y que comparta pues toda su sabiduría, ¿no? Del mundo de Roma. Ha escrito Un año en la antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario, un viaje al pasado en el que te lo pasas muy bien. Néstor, ¿todos los días aprendes algo nuevo de la civilización romana?
Pues yo creo que sí. Yo creo que en el momento en el que yo me pongo a investigar sobre un nuevo tema, siempre descubro algo nuevo. Y por ejemplo, escribiendo el libro, he descubierto cosas interesantísimas que desde luego yo antes no conocía. Es que hay tantos detalles, tantas curiosidades que los romanos tenían y que muchas veces es difícil que lleguemos a conocer del todo, pero que bueno, que la investigación poco a poco nos da esos pequeños detalles, esas pequeñas alegrías que yo mismo las comparto con todo el mundo. Cuando se enteran ellos, a veces me entero yo también, ¿no? Claro. Porque eso es lo importante, que conozcamos cosas nuevas.
Y aparte que igual que tú estás influyendo en mucha gente, habrá otra gente que te dice cosas que tú a lo mejor no conocías, ¿no? Y luego lo contrastas y dices, caramba, esto también es así.
Claro, efectivamente. Y es lo bueno de las redes sociales, ¿no? Que yo cuento cosas, pero esto no es un monólogo. No soy solo yo el que habla, sino que la gente, la comunidad que se forma alrededor del proyecto, es interesantísimo escucharles también porque tienen muchas cosas muy interesantes que decir. Uh-huh. Y por eso me encanta, por ejemplo, pues colaborar con algunos investigadores que me siguen en las redes y que, bueno, pues que a veces son ellos los que escriben en Antigua Roma al Día.
Elena López es una ponedora que nos está escuchando ahora y me manda un mensaje y me dice, Pulpo, yo sigo Antigua Roma al Día en Twitter hace ya un añito aproximadamente y es verdad que todos los días nos muestra una historia diferente. ¿Que de dónde sacas tanta información?
Bueno, al final las fuentes clásicas que conocemos, que conservamos del mundo antiguo son numerosísimas, a pesar de que es una pequeña parte de todo lo que habremos perdido, ¿no?
Claro.
Pero hay grandes historias escondidas en todos los libros, pues de Tito Livio, de Plutarco, de Ovidio, de todos esos grandes autores y pensadores del mundo antiguo que, bueno, pues comentaban su actualidad y su historia y nos la han transmitido así. Y, por supuesto, también pues la arqueología, cómo no, y todas las otras fuentes iconográficas, las monedas, en fin, una gran cantidad de elementos que nos permiten conocer la antigua Roma.
Néstor, de no haber existido la plataforma en Twitter, ¿hubiese habido libro o no hubiese habido libro?
Pues fíjate, Pulpo, creo que no. Creo que no, porque al final esta idea llevaba muchos años en mi cabeza, pero claro, lo interesante de esto es que el proyecto, el enorme seguimiento, y por eso tengo que agradecer a todos los amantes de la antigua Roma que siguen el proyecto, pues sin ellos yo creo que habría sido imposible que en este caso la editorial Espasa me hubiera llamado para escribir un libro. Claro.
Y encima Espasa.
Efectivamente.
Cualquiera y pequeñita, es una de las grandes.
Ahí es.
¿Se te nota contento?
No, muchísimo, muchísimo, porque me encanta que el libro esté teniendo tan buena aceptación y que esté por todas partes y que tantos seguidores me manden mensajes, oye Néstor, ya tengo el libro, me ha encantado, es una maravilla, oye, yo estoy encantado de haber podido transmitir todo ese conocimiento que lo tenía yo dentro guardado y que a mí pues me sirve para entretenerme yo, pero si no lo comparto no sirve de nada, y ahora por fin lo tenemos en papel, lo tenemos en algo tangible que está ahí y que además llena un hueco que es muy importante porque desgraciadamente en castellano existen muy pocas obras, por no decir casi ninguna, que hablen sobre cómo los romanos concebían el tiempo, el paso del tiempo, su calendario, sus festividades, y entonces eso también me llena de orgullo ya a nivel investigación, por supuesto, también.
Claro, es que encima has entrado en el tema del tiempo con los romanos. Es que han hecho tanto por nosotros.
Por supuesto. ¿Qué no han hecho por nosotros los romanos? Los romanos han hecho todo por nosotros.
¿Qué es lo que encendió en ti la pasión por Roma? ¿Tuvo que haber algo que sucedió en el Imperio Romano para que tú dijeras, yo quiero ser de mayor un romano?
Bueno, a ver, yo creo que hay varias cosas. Fundamentalmente, yo hay una de las figuras que más admiro del mundo romano es el emperador Augusto, porque me parece algo increíble, una de las mentes más interesantes de la antigüedad, porque su propaganda política, el cómo llegó hasta el punto de convertirse en el emperador de una Roma que era totalmente decadente y que, bueno, no olvidemos que su padre adoptivo, Julio César, había intentado también hacer eso mismo y lo habían asesinado. Con lo cual, imagínate la mente de este hombre que llegó hasta ahí. Entonces, bueno, pues una serie de elementos como ese, o como, por ejemplo, lo avanzados que eran los romanos en tantísimas cosas y que parece mentira que después hayamos avanzado tan poco después de ellos, pues eso es una cosa maravillosa que yo siempre sentí que había que estudiar y que había que conocer.
Estamos con Néstor, es un experto en el mundo romano, da gusto escucharle, da gusto verle, da gusto ver cómo se toma la molestia de venirse aquí en directo a poner las calles con nosotros para divulgar Roma, algo que aquí apoyamos y recomendamos a nuestros ponedores. Fíjate, Además, en el prefacio de tu libro acabas con algunos mitos, como por ejemplo de los gladiadores combatían a muerte sobre la arena, o que los romanos se pasaban el día en grandes banquetes comiendo y vomitando para hacer hueco. ¿Por eso es tan importante para hacer una divulgación rigurosa? ¿Esto no era como estábamos creídos los demás?
Claro, efectivamente. Hay a veces ese problema, ¿no? Que a veces se divulga, pero se divulga mal. Entonces, bueno, yo vengo también a poner mi granito de arena para resolver algunas de estas cosas. Entonces, al final, las películas, que por supuesto son muy entretenidas, como puede ser Gladiator, ¿no? Que todos la conocemos y es maravillosa.
Peliculón,
por supuesto, pero claro, es película, ¿no? Es ciencia ficción en un mundo que parece la antigua Roma. Entonces, por ejemplo, resarcir un poco esos errores, como el de que todos los gladiadores morían en la arena, en realidad sabemos que solo un 5% de los gladiadores llegaba a morir. Bueno, pues cosas como esas son muy interesantes y realmente merece la pena decirlas y decirlas bien alto para que todo el mundo, bueno, pues se olvide de esos estereotipos y entienda mejor quiénes eran los romanos.
Espectacular, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Un año en la antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario. Hace además un recorrido por la sociedad romana, gracias por ejemplo a su calendario, y nos enseña de manera entretenida y amena, pero siempre con datos muy rigurosos, cómo era por ejemplo la vida entonces. Vamos a ir conociendo, si te parece, Néstor, algunos datos curiosos. Yo te voy lanzando preguntas y a modo pim pam pum tú me vas respondiendo, ¿vale?
Estupendo.
¿Es verdad que las semanas duraban 8 días?
Así es. Los romanos tenían una semana distinta a la nuestra que se llamaba Nundina, que era el día del mercado. Entonces, para ellos eran 9 días. Lo que pasa es que contaban de una forma distinta a nosotros. Y si los ponedores quieren saber de qué forma contaban, bueno, pues que compren el libro si lo quieren saber, que es muy interesante. El caso es que la semana de 8 días al final acabó siendo sustituida por la semana de 7 días que todos conocemos, que por supuesto también es romana y que lleva los nombres de los cuerpos celestes o de los planetas que los romanos conocían.
Espectacular. Y ya tenían lo que para nosotros es hoy el domingo, un día más relajado, más como de descansar.
Sí, digamos que esa... En la Nundina, en esa semana de 8 días, el día del mercado era un poco el día del descanso. A pesar de eso, cuando fue pasando el imperio, el domingo, que para los romanos era el día del sol, sí, que nosotros digamos que hemos cambiado la palabra por el domingo, por esta palabra cristiana del dies dominicus, el día del Señor, pero es curioso que los ingleses la mantienen, porque si te has fijado, el Sunday, el domingo, no es más que el Sunday, claro, el día del sol. Claro. Se mantiene, se ha quedado ahí, y bueno, ese fue un poco ese día del sol acabó convertido en el día del descanso también con influencia del cristianismo.
Espectacular, espectacular. Además, comentas que el 11 de julio del año 212, comentabas que ese día se concedió la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio y nunca se ha abolido algo así. Entonces, yo te pregunto, Néstor, ¿todos somos ahora ciudadanos romanos?
Claro, el emperador Caracalla promulgó la Constitutio Antoniniana, esta ley por la que, bueno, pues todos los nacidos dentro de las fronteras del imperio eran ciudadanos romanos y jamás, como bien has dicho, jamás se abolió. Con lo cual a mí me gusta pensar que sí, efectivamente todos seguimos siendo ciudadanos romanos.
Es alucinante, es impresionante escuchar a Néstor aquí en Poniendo las Calles. Por mucho que lo hayamos leído, de verdad que nos sigue impactando la decisión que tomó, por ejemplo, Cleopatra un 12 de agosto del año 30 antes de Cristo. Ni más ni menos que decidió morirse.
Efectivamente, decidió suicidarse porque su amado había muerto, Marco Antonio ya estaba muerto, había muerto unos días atrás, se había suicidado también, y Cleopatra, que era cautiva de Octaviano, que es el futuro emperador Augusto, pues decidió que no quería seguir con su vida. Pero además lo hizo de una forma muy inteligente, porque hizo que Octaviano se confiara, le hizo pensar que no se iba a suicidar y que iba a ir con él a Roma. Entonces Octaviano bajó la guardia y en cuanto la bajó se hizo morder por una cobra y se suicidó. Esa integridad tenía Cleopatra.
Es una auténtica... A mí me produce envidia ver a Néstor, que le lanzas preguntas, él no sabe lo que le vamos a preguntar, él no tiene un papel, no tiene ni un café, no ha querido tomar nada, y viene aquí a vomitarnos desde el corazón un montón de información que comparte con nuestros ponedores. Néstor, eres además un tío muy generoso.
No, por supuesto, y es que es lo que tengo que hacer, es mi trabajo y me encanta.
Oye, Néstor, Roma tenía un nombre secreto, ¿no?
Así es.
¿Cuál era? Compártelo. Tienes que contar todo aquí.
Pues sí, efectivamente, Roma tenía un nombre secreto que nadie podía pronunciar. Era un nombre que los romanos tenían mucho miedo de que cualquier enemigo pudiera conocerlo. Porque si un enemigo conocía este nombre secreto, podía invocarlo y así podría destruir la ciudad de Roma con más facilidad.
Anda.
Es verdad que, bueno, muchos autores intentaron averiguar posteriormente que cuál era este nombre, hay muchos intentos, pero la diosa Angerona, que es la encargada de guardar silencio sobre, uh-huh. sobre este misterio, pues ha mantenido muy bien el secreto, porque 2000 años después no sabemos, y yo creo que nunca llegaremos a saber, cuál es el nombre secreto de Roma. Por eso Roma es la ciudad eterna.
¡Qué barbaridad! Yo de verdad, Néstor, te preguntaría mil y más cosas más. Afortunadamente tenemos ya a la venta un libro que encima me comentabas antes que va muy bien, ¿no? Que está funcionando francamente bien.
Tenemos ya segunda edición y la verdad es que sí, yo estoy uh-huh. tremendamente contento con cómo van las ventas.
Un año en la antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario. Si algún ponedor algún día se lo quiere comprar y nos lo manda para que tú en tu próxima visita se lo firmes, tú lo harías encantado.
Hombre, por supuesto. Claro que sí.
Perfecto. ¿Cómo se escribe 36 en números romanos? Es, o sea,
X, V y palito.
¡Toma
eso
ya!
Es, ya
perfecto.
Está.
Néstor, que te vaya muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Pulpo.
Muchas gracias y nada, recomiéndanos entonces tu página en Twitter y en Facebook para que los ponedores te conozcan un poquito más y mejor.
Por supuesto, los que queráis seguir Antigua Roma al día lo podéis hacer en Twitter, @antigua_roma, también en Instagram, en Facebook y en la web antiguaroma.com.
Nosotros seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope_es y en facebook.com/cope.
Que no se hiciera política acusando a la gente de tener un chale mejor que uno, cuando se hace esa demagogia, que es lo que es. Pues
yo tengo mi libertad, soy catalana, y acá esta es la misma plaza también.
¿Qué está pasando?
Bueno, lo que se ha quitado Rajoy es un peso encima. Pues el peso de haber tenido que decidir si gobernaba con presupuestos antiguos o si convocaba elecciones.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Las 5:36 de la mañana, ahora menos, en Canarias, estamos en COPE, estamos poniendo las calles, gracias. Tomás, vamos a ver, el diploma te lo hemos mandado por un mensaje directo a través de Facebook, es decir, tú le das a tu bandejita de mensajes y te aparece el diploma. No tiene mayor problema, o sea, es darle a mensaje y te aparece el diploma. Búscalo, arriba a la derecha pone mensajes, tú le das ahí y te aparecerá el diploma con mi careto, con la bandera de España y con tu nombre bien grande. Y quiero mandar un saludo bien fuerte a Santiago Tena. Dice Pulpo, aquí sigue un retirado insomne al que le encanta oír la buena música. Pues Santiago, sé que me sigues desde hace un montón de tiempo, hemos intercambiado algún que otro mensaje y sientes lo mismo que yo por la música. ¡Pasión!
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay más. Puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme.
tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar. Puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti.
Las gracias a Javi Rabadán, a Francisco José Navarro, a Ángel Torres Carpio, a Santiago Tena, a Bierzo Ponferrada, a Alberto Zener del Castillo, José Ignacio Sánchez, José Moriano, Víctor Carmona, Eugene, Alexe y Alonso Lepe Romero, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Bienvenidos al primer despertador de la radio.
Y en Facebook nos están mandando el tiempo que tienen donde se encuentran. Pedro Conde, yo policía local en Granada. De momento, muy pocos positivos nos cuentan los controles de alcoholemia, eso está muy bien. La gente cada vez más concienciada. César González, por Aluche no veas, según he visto en la aplicación del tiempo, va a durar toda la semana, Pulpo. Ayer haciendo las inspecciones de la tina me cayó una buena. Siempre deslucen todos los años las fiestas de Aluche, es cierto, es una hora. Propongo un cambio de fecha más cercana a San Juan. Pierden mucho dinero las casetas, comerciantes, feriantes, y los vecinos de Aluche casi ni las disfrutan, con lo bueno que es el bocata de panceta y un mini.
Muy bien.
Eso está muy rico.
El bocata de panceta y también de gallineja o entresijo es algo que está muy rico, ¿eh?
Maravilla. José Ángel Russo, desde el campo de Gibraltar, y no, no soy un narco. Y no llueve. O sea, casi todos los ponedores les decimos que manden lo que tienen, claro, pero en el caso claro. de José Ángel, no. Conchita Stray en La Coruña, sin lluvia, y Vicente Pastor desde Alicante, ni una gota. Soy vigilante de la Universidad de Elche. Soy ponedor.
Qué grande. Y Miriam Rodríguez nos escribe a Facebook, dice: Pulpo, buenos días, saludos desde Ávila, te sigo desde hace años y yo saludo a las mujeres pertenecientes a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. Saludos a los ponedores. Miriam, muchísimas gracias. 5:42, hora menos en Canarias. La del pulpo a Herrera, lo que tenemos que hacer ahora es hablar con Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, resulta que las carreteras eléctricas para camiones van a llegar a Alemania ya mismo, el próximo año.
Sí, durante 2019 y 2020 los camiones de propulsión eléctrica se van a probar en 3 nuevas carreteras eléctricas alemanas. El gobierno alemán ha aprobado para ellas cofinanciando, un proyecto de investigación con el objetivo de reducir las emisiones de los vehículos industriales para el transporte de larga distancia, siempre con la ayuda de empresas como Volkswagen, Siemens y Scania. Es una primera fase. La marca de camiones va a suministrar al proyecto 2 prototipos híbridos eléctricos con diferentes motores. Uno tendrá solo una batería y el otro llevará varias.
Bueno, está muy bien. Nos sorprende muchísimo cómo está creciendo el auge de lo eléctrico, que siempre nos viene bastante bien, ¿eh, Alfonso?
Sobre todo en el norte de Europa. Que lo que es en el sur vamos con un cierto e importante retraso en ese aspecto.
Oye, ¿y qué me dices de lo de Galicia y Madrid, que están ofreciendo ayudas y cursos también para la formación de conductores profesionales?
Sí, en concreto, mis paisanos de la Xunta de Galicia han puesto en marcha el plan de ayudas a la formación del transporte por carretera en territorio gallego, tanto para empresas como para autónomos, para formar y para reciclar. Para que te hagas una idea, en la comunidad gallega hay unos 29.000 conductores de transporte por carretera, de los cuales 5.800 tienen que hacer cada año la formación de reciclaje obligatorio del CAP de 35 horas, y unos 2.000 tienen que hacer el reciclaje obligatorio ADR. Para esto y demás cursos son las ayudas de la Xunta. Por otro lado, la patronal FENADISMER ha puesto en marcha diferentes cursos de formación en seguridad vial para conductores de furgonetas promovidos por la Comunidad de Madrid y dirigidos a aquellos conductores que hagan rutas en Madrid y en el área metropolitana.
Estamos hablando con Alfonso García, le llamamos Motorman porque es un experto en motor. Fíjate que una de las cosas que yo siempre he hecho cuando era pequeño y estaba esperando a que mis padres saliesen del supermercado o de un restaurante que yo me había agobiado, y me era sentarme en el coche, con el coche parado, por supuesto, a mover el volante, a mover la dirección, y resulta que eso no es bueno.
No, efectivamente, mover la dirección al coche parado, abusar del uso de embrague o utilizar la palanca del cambio como reposamanos son los principales, en este caso, malos hábitos al volante que tienen los españoles, que a la larga pueden suponer un coste de más de 600 euros en reparación del vehículo, según la plataforma Autingo. Solo en el primer caso, mover la dirección con el vehículo, con el coche parado, podría desgastar la cremallera o deteriorar la bomba de dirección, cuyo coste de reparación puede ascender a entre 331 y 623 euros. Otro de los malos o de las malas costumbres es apurar el depósito. Nos podría costar como mínimo 56 euros, como mínimo.
¿Y eso?
También son frecuentes los malos hábitos como aparcar sobre la acera o muy pegado al bordillo, para desgracia de las llantas y de los neumáticos, yeah, así como los acelerones innecesarios. Todo a la larga, Pulpo, nos va a pasar factura al bolsillo.
Oye, Alfonso, cuéntame un poco eso que has dicho de apurar el depósito hasta el final. ¿Eso es bueno o no es bueno?
Es malísimo, incluso en coches nuevos. Incluso en coches nuevos, porque al final los depósitos, las impurezas que quedan,
claro,
en el depósito, en el fondo, en la parte de abajo del depósito, van a llegar más tarde o más temprano a pasar. Tú dirás, ¿pero hay filtros? Sí, pero a pesar de los filtros, pues obviamente esas impurezas, por pequeñas que sean, van a poder pasar y obviamente pueden perjudicar y dañar, por ejemplo, el sistema de inyección del, claro, del motor. Eso como mínimo. Por lo tanto, es absurdo además apurar al final el depósito, porque más tarde o más temprano tendremos que echar de combustible. Claro. Y luego, además, el riesgo que supone quedarse tirado, claro, porque no tengamos combustible.
Hay que recordar a los ponedores que la Dirección General de Tráfico insiste en que hay que cambiar las luces del coche cada 2 años.
Sí, y desde aquí mi enhorabuena. La DGT recuerda la importancia del buen estado de las luces del vehículo para la seguridad vial de todos, y por ello nos recuerda que hay que cambiarlas cada 40.000 kilómetros o a los 2 años. Según nos recuerda Lumilet, las luces han sido protagonistas por primera vez y de forma consecutiva de las 2 últimas campañas de control del estado de los vehículos en carretera realizado por la DGT, la última, en enero. Una vez más, y como recuerda la Dirección General de Tráfico, si tenemos que reemplazar las lámparas, lo hemos dicho en este programa, dicho cambio se debe hacer de 2 en 2, por pares. Y por último, para ver y ser vistos, es importante mantener siempre lo más limpias posibles las luces, tanto faros como pilotos.
Uh-huh. Oye, se está reduciendo la velocidad máxima en zonas de la autovía de León-Benavente, ¿no?, dice el gobierno.
Sí, debido a la presencia de badenes, de baches e irregularidades, el gobierno ha tomado la decisión de limitar la velocidad a 100 kilómetros por hora en determinadas zonas de la autovía de León-Benavente. Por lo tanto, muchísima atención. Y es que un fallo durante la construcción de la autovía provoca que el asfalto no sea todo lo consistente y firme que debería esta A66. Hace que aparezcan baches y un mal firme, y por tanto riesgo y peligro. De hecho, una inspección realizada hace tan solo 3 años señaló que hasta 189 parches aplicados sobre la calzada en un total de 51 kilómetros. El objetivo del gobierno es reducir la velocidad, es evitar dañar más el asfalto, que en algunas zonas en sentido norte obliga a los conductores, fíjate, a circular por el carril izquierdo debido al mal estado del carril derecho.
¡Qué barbaridad! Oye, Alfonso, por último, que le tengo que dar la del Pulpo, sí, a Herrera. Las novedades de la semana en cuanto a furgonetas.
Titulares. Iveco ha presentado en su factoría de Valladolid la gama Daily Blue Power con propulsores diésel, gas natural, es decir, GNC, con cambio de 8 velocidades, y la eléctrica con autonomía de hasta 200 kilómetros con carga rápida en tan solo 2 horas. Por otro lado, y en el marco del Salón de Madrid Autoprofesional que se celebró la semana pasada, Nissan ha lanzado su gama de vehículos comerciales ligeros camper, que incluye los modelos NV200, NV300 y la nueva eléctrica NV200 camper, todas ellas pensadas y adaptadas para los amigos de la autoaventura y del ocio, ahora que viene el buen tiempo.
Claro. Manuel Soto, Inma Castillo, Paula Romero, Quique Suárez y Miguel Montero nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Alfonso, muchas gracias. Yo me voy poniendo una sintonía.
y yo me voy deseándoles lo mejor a estos amigos, por supuesto, poniéndolo intermitente y recordándote, Pulpo, ya sabes que el carril derecho
existe. Las 5:49 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Hoy estamos a 29 de mayo de 2018. Ayer el gran John Fogerty cumplía 73 años. Esta es una de sus grandes canciones con la Creedence, Clearwater Revival. Nacía en Berkeley, nacía en el 45. Inicialmente la banda donde John Fogerty cantaba eran los Blues Velvets, era la banda de su hermano Tom, pero a ese grupo le faltaba algo, le faltaba el calor, quizá le faltaba un poco la imagen y el sonido que sin duda alguna el gran John Fogerty le supo dar. Muchos problemas con la compañía discográfica, problemas entre ellos, y la verdad que dejaron unas grandes canciones para la historia. Ayer John Fogerty cumplía 73 años, hoy esta canción cumple 71 años, el Brown Sugar de los Rolling Stones. Canción que alcanzaba el número uno en 1971, son 47 años los que cumple esta canción, publicada por Atlantic Records. Sugar, just like los Rolling Stones, nos acordamos hoy de los Found Joe Cannibals. 1962 nacía Roland Gift. La verdad que trayectoria musical no fue muy extensa, pero sí que existieron dos álbumes, los dos primeros, que tuvieron muchísimo éxito. Este fue el She Drives Me Crazy, que fue un número uno en todo el planeta. Gran canción del 85. Te quedas en Herrera, en COPE. Nosotros dejamos las calles puestas hasta mañana a partir de las 4. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.